Bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito, con su host de confianza, su servilleta, Jessica Lorick. Tomen notas, pongan atención y disfruten de este nuevo episodio con unas buenas papitas, unas buenas palomitas, porque se va a poner muy bueno. ¿Te dejó de hablar porque no tiene tiempo? No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere? ¿O volverte una rockstar cabrona?
Con la verdad, sin fucking filtro.
La verdad, sin fucking filtro. Ladies and gentlemen, una vez más, en otro lunes más, ¿qué tal? ¿Cómo es todo su fin? ¿Cómo van empezando la semana? Este episodio, de verdad, mientras lo iba preparando, no tienen idea. Neta, no tienen idea. No se imaginan cómo me iba extasiando cada vez más y más. O sea, de que mis dedos no dejaban de escribir de tan extasiada que estaba y de tan bien que estaban fluyendo mis ideas. No puedo con lo bueno que está. O sea, neta, cada tema, cada explicación, cada segmento les va a mamar, los va a volver locos. Así que ya no hagamos este intro más largo. ¿Están listos? Vamos a empezar. Hemos romantizado demasiado lo tóxico. No es por sonar mamona y creerme un chingo. Bueno, la neta sí. Te consume como una droga. Y si no sabes ligar o no tienes carisma, ese ya no es mi pedo, bro. Fuck boys y fuck girls. ¿Cómo chingado estos seres desalmados tienen daddy issues? Pero al final los dos están tremendamente jodidos de la misma manera.
Ok, fuck me eyes.
Getting horny as fuck, solo de decirlo. Pinche puberto hormonal que
estoy
soy.
Estoy a punto de revelarles el truco para dominar a la perfección. El tema.
Estoy segura que muchos se quedaron como de what the fuck. Ok, quiero hablar de un tema, quiero abordar un tema, quiero explicar un tema que yo sé que ustedes van a entender perfectamente bien. Porque escuchan este podcast y me siguen y saben lo cabrón que es todo lo que hago y lo que digo. Pero, bueno, el tema del cual quiero hablar el día de hoy es acerca del hate que me ha llegado en TikTok de toda la vida, ¿eh? Desde que empecé hasta ahorita. O sea, empecé hace, ¿qué? Año y cachito. Y hasta la fecha, same shit, ¿no? Hay días donde me lo ponen más, hay días donde me lo ponen menos, pero la idea es la misma. Tus consejos no sirven. Nada de lo que dice esta niña es verdad. No sabes nada. Bla, 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 bla. Y a ver, no es por sonar mamona y creerme un chingo. O sea, bueno, la neta sí. Pero a ver, si no sirvieran, si yo no supiera de qué chingados estoy hablando, si me lo estuviera sacando del culo, ¿cómo me pueden explicar que todos los niños que he querido me han tirado el pedo? Cada uno de ellos. ¿Y cómo pueden explicar que no todos, pero muchos de ellos se terminan enculando? Acá se trata de que simplemente sé lo que hago y a la gente le arde porque ellos no. That's the truth. Y yo estoy segura que todos ustedes que escuchan mi podcast, que ven mis TikToks, que me piden consejos, viven y experimentan exactamente la misma situación que yo. O si todavía no lo experimentan, están en el camino correcto. Y estoy segurísima porque han habido múltiples casos de cuando me los encuentro a ustedes. Y siempre me dicen, Jessica, gracias a ti me dio a mi crush. Jessica, gracias a ti tengo novia, etcétera, 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 ¿no? Y a ver, yo sé que muchos consejos que he dado pueden llegar a ser tóxicos, que pueden llegar a ser un poco manipuladores. Pero, guess what? Así es el mundo, cabrón. Entonces, o te lo hacen a ti o lo haces tú. Tú decides, yo no te voy a decir qué hacer. Gracias. Pero bueno, ok, too much narcisismo de mi parte en esto que les acabo de decir. Pero es que de verdad, yo sé lo que les digo. O sea, cuando tú eres segura de ti misma o seguro de ti mismo, porque pues, también aplica para hombres, y cuando empiezas a entender al sexo opuesto y a entender las diferencias que tenemos, también las similitudes, y lees tantito de psicología, te informas un poquitín, vas a darte cuenta que lo que digo no es nada del otro mundo. Y es la verdad. Aunque debo decir que es una verdad que sí puede llegar a ser subjetiva con pues cada quien, ¿sabes? No siempre va a funcionar una técnica con todos los niños o con todas las niñas. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Por eso tienes que analizar antes, tienes que ver qué tipo de persona es. Y ya con base a esa información, entonces, orquestar tu plan. Pero de que funciona lo que digo, funciona. Le arda a quien le arda. Solo saber con qué personas sí y con qué personas no. Y si no sabes ligar, o no tienes carisma, o no eres seguro de ti mismo, ese ya no es mi pedo, bro. Arréglatelas tú. Pero bueno, hablando de temas que cada quien tiene que arreglar, yo tengo uno en particular con el que creo que muchos de ustedes se van a identificar. Les voy a narrar esta historia y quiero que vayan procesando, mientras se las cuento, cada parte de lo que digo, a ver si llegan a la misma conclusión que yo, a ver si les suena o les resulta un poco familiar la historia. Ok. Empiezas a platicar con alguien. Y ese alguien resulta que desde antes, desde hace bastante tiempo, te mamaba. Tu crush imposible, la niña más guapa del mundo para ti, el güey más que te cagas, en fin. Te sientes voladísima. Voladísimo de que esa persona que tú siempre quisiste o que llevas queriendo, por lo menos desde hace un buen rato, te esté dando su atención, que te esté tirando el pedo, que te esté pelando, etc, etc, etc. Mientras más van hablando, más te imaginas lo increíble que sería esta persona en una relación, ¿no? Entonces te empiezas a imaginar cómo es salir con él, cómo es salir con ella, cómo es ir a cenar, conocer a sus papás, viajar juntos, ir al pedo, casarse, tener hijos. En fin, tu imaginación empieza a volar muy cabrón en estos fake scenarios y te montas la película de la vida. Aquí es cuando te obsesionas. ¿Quieres a esa persona sí o sí? Y no, o sea, toma un no por respuesta, ¿eh? Si te habla, te emocionas un chingo. Sientes mariposas en el estómago que luego suben a tu garganta. Casi que quieres vomitar de la emoción, cabrón. Te da taquicardia, se te eriza la piel, se agita tu respiración. Y cuando no te habla, vacío en el estómago. Se te atoran las palabras en tu garganta por el nudo que se hace. Impotencia, frustración, todos tus músculos se tensan, esperando el momento en el que los puedas relajar. Esto, señores y señoras, esta obsesión enfermiza, irracional y adictiva que te genera tanta intensidad y adrenalina, tiene un nombre y se conoce como infatuación. Se confunde muchas veces con la etapa del enamoramiento, pero en realidad no es lo mismo. El enamoramiento sí es la honeymoon phase, pero te genera algo que una infatuación jamás en la vida. Estabilidad. Ahí está la gran diferencia. Al estar infatuado, lo último, te lo juro, lo último que vas a sentir por esta persona es estabilidad. Al contrario, todas tus emociones van a ser una puta montaña rusa. Y mira, es peligroso porque, como bien ya les dije, esto es adictivo. Te consume como una droga, literal. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que, de hecho, justamente es lo que me acaba de pasar hace algunas semanas. Lo peor de todo es cuando te quitas el velo de los ojos y ves a la persona por lo que realmente es por primera vez. Esa decepción, esa desilusión, ese pinchazo en el corazón hacen que automáticamente se te vaya el capricho que tenías por la persona. Así, ¡pum! O como me pasó a mí, que el güey te empieza a dar repele, asco, desagrado, porque te diste cuenta que todas las expectativas que tenías en este cabrón o en esta vieja nunca en la vida se cumplieron, ni tuvieron la chance de existir siquiera. Para que vean, los pongo en contexto. Literalmente yo veía a este güey como mi vaquita número 4. Y para los que llevan escuchando mi podcast desde el principio, saben que la vaquita número 4 no es cualquier vaquita X, es la vaquita número 4. Lo tenía en un puto pedestal. Yo pensaba que de verdad era un niño súper selectivo, súper maduro, súper boyfriend material, misterioso, tranquilo, con porte seductor, cero fuckboy, el niño perfecto. Y puta, me duró un chingo esta idea, ¿eh? O sea, no estoy hablando ni siquiera de días o semanas, estoy hablando de meses, incluso, me da oso decir esto, pero años. Y al final, por fin la vida me dio la oportunidad de que yo viera lo que él realmente es. Y por fin me hizo clic lo que todo mundo me decía de él. Pero es que en ese momento yo estaba tan infatuada y obsesionada con lo que para mí representaba él. Y digo representaba porque al final, como les digo, nada que ver. Que por más que me decían que este güey era un gato, que era súper culero con las niñas, que se chingaba a 3, 4, güey, 5 niñas en un viernes y que era un hijo de puta. Como él nunca me trató así y yo nunca pude ver esa versión suya porque como que se camuflajeaba, se me hacía súper fake e incongruente todo lo que me decían. Y había una parte de mí que, aunque pasara el tiempo y pasaran los meses, seguía esa espinita de ¡wow! ¡Es el güey perfecto! Y creo que esto es algo que nos ha pasado a muchos, si no es que a todos, por lo menos una vez en la vida. Y lo que pasa aquí es que ponemos a una persona en un pedestal. Nos creamos toda una puta idea de cómo es y nos compramos esa historia sin siquiera conocer del todo a la persona. Y lo tenemos ahí puesto en las nubes mientras que estamos completamente cegados de la realidad, cabrón. Pero es tan inconsciente, tan fucking inconsciente, que no nos damos cuenta hasta que vemos la versión real de la persona. Y ese dolor, esa desilusión, ni siquiera va directo al corazón. No, hermana, no, hermano, no va ligado a los sentimientos. Va ligado al ego. Ahora, ¿cómo chingados podemos identificar cuando nuestros sentimientos resultaron heridos, lastimados, o cuando en realidad se trata de nuestro ego que está ardido? Creo que definitivamente esta es la lucha más cabrona por la que he tenido que pasar con cada niño con el que he salido o que me ha gustado. Y es bien difícil, te lo juro, es bien difícil, la neta, darte cuenta al principio. Pero la parte buena aquí es que mientras más vas trabajando en hacer introspección y entenderte y tus sentimientos y de dónde vienen estos sentimientos, más fácil se va volviendo darte cuenta y poder identificar cuando es ego y cuando en realidad sí te dolió y es tu corazón el que está sufriendo. Así que, gente, pongan atención porque estoy a punto de revelarles el truco para dominar a la perfección el tema. Ok, primero que todo, tenemos que entender que el ego también es una emoción, ¿eh? Pero, es una emoción que te nubla el juicio, te nubla la vista, solamente funciona como un escudo protector de tus miedos, inseguridades, vulnerabilidades, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el ego siempre va a estar impulsado justamente desde esto, desde el miedo, desde la inseguridad y desde la vulnerabilidad. Todos estos aspectos son el motor para que el ego empiece a trabajar para protegerlos. Entonces nos vamos a encontrar con otras emociones o estados mentales, por decirlo así, derivadas del mismo ego, como el orgullo, el rencor, el resentimiento, no sé, las tendencias o conductas narcisistas, por ejemplo, la apatía, la culpa, entre otros. En fin, hay miles. El ego funciona justo como eso, como una máscara para ocultar a nuestra pequeña niña interior o niño interior que no quiere ser lastimado, ni usado, ni traicionado. Otra cosa, cuando el ego es lo que te motiva, es normal que te encapriches con querer algo, o alguien en este caso. O sea, lo vas a querer justo a tu manera, como y cuando tú quieres, a la hora que tú quieres, de la forma en la que tú quieres. ¿Por qué? Porque necesitas ese control para no sentirte expuesto. Y por eso es que desespera, estresa y arde el culo cuando no termina funcionando como tú querías o como tú esperabas. Porque tu fachada, tu escudo, digamos tu máscara, fue ya sea ignorada, quitada o vista. Y no queremos que ignoren nuestro ego, que nos pisoteen nuestro ego o que se den cuenta de nuestro ego. Ahora, los sentimientos vienen desde algo genuino. Punto. No hay nada más. Sientes lo que sientes y lo sacas. Dolor, decepción, felicidad, en fin. No tienes conductas impulsivas o para saciar cierto capricho o para sentir cierta validación. Como que lo haces de corazón, ¿sabes? Sin dobles propósitos. Simplemente lo haces y ya. Eso es todo lo que puedo decir para explicarlo, o sea, realmente no hay como más de trasfondo. Pero identificar al ego, de verdad, es extremadamente fácil una vez que empiezas a hacerlo. Es esa vocecita en tu cabeza que denota inseguridad y miedo. Y en el amor y en el ligue comúnmente esta inseguridad o miedo es al rechazo. Después de todo lo que acabo de dar de explicación, ahora les voy a dar algunos ejemplos dentro de contexto, digámosle, para que puedan identificar al ego, ¿no? Para que me entiendan mejor. Por ejemplo, algo que es súper común es enojarte cuando las cosas no salen como tú quieres o cuando las personas no se comportan como tú quieres. O encapricharte con querer algo de cierta manera. O sea, no saber tomar un no por respuesta. Otra cosa que también es súper del ego es no saber lidiar con el rechazo. O sea, que cuando alguien te batee, en vez de decir, pues sí, güey, la neta no le interesé tanto, empezar a inventarte mil excusas de por qué. No puedes simplemente aceptar y decir, me rechazó. Otra cosa, cada vez que lastiman tu ego, piensas una manera de regresárselas, ¿sabes? Como que siempre buscas una venganza, como para tú sentirte mejor y que tu ego vuelva a inflarse. Sentirte culpable de situaciones que no estuvieron en tus manos. Esto es súper común y la gente cree que no tiene que ver con el ego y, güey, tiene todo que ver con el ego. Porque, ¿sabes qué? Es mil más fácil para tu ego victimizarse y decir como, no, es que yo soy súper mala persona y yo siempre la cago y la, que simplemente aceptar que la otra persona te lastimó. Porque puta, güey, no, es que a ti te lastimó porque tú hiciste algo, no te lastimó solamente porque no le importas, ¿sabes? Otra cosa súper común cuando es tu ego es que engrandeces mucho tus emociones o las minimizas. O sea, lo que estás haciendo aquí simplemente es no aceptar lo que sientes, lo estás ocultando. Sí, en fin, la lista puede seguir y seguir, pero creo que con esto ya tenemos suficiente material, suficiente conocimiento para identificar cuándo se trata del ego dolido, del ego ardido. Y es que también el problema de nuestra generación es que hemos romantizado demasiado lo tóxico. No shit. Yo también he sido parte de esto y justamente toco el tema en el episodio número 5, me parece, pero es mucho más deep de lo que pude hablar en ese episodio. Y es que todo tiene un porqué, y eso es lo que me encanta de la psicología. El hecho de que muchas niñas se fijen en el típico bad boy, fuck boy y se enculen y se apendejen cabronamente por personas así, no es nada más porque vivamos en una sociedad donde romantizamos lo tóxico. El trasfondo casi siempre son daddy issues o mommy issues. Porque sí, las niñas también pueden tener mommy issues. Y a ver, los niños también son partícipes de esto. Los niños también luego les gusta irse con pura vieja cabroncita. Y claro que pueden también tener daddy issues o mommy issues. Ahora, ¿qué chingados son estos issues? Para las personas que no están familiarizadas con estos términos, déjenles explico un poquito del tema para profundizarlos y meterlos, ¿no? En lo que esto consiste. Una persona genera o tiene más bien daddy issues cuando lleva una relación tóxica, disfuncional y o ausente con la figura paterna. Mommy issues, pues con la figura materna, ¿no? Y no necesariamente para tener daddy o mommy issues, tus papás te tuvieron que abandonar, aunque también puede ser el caso, pero puede que estés incluso viviendo con tu papá en la misma puta casa que tú, que tus papás no estén divorciados, que no tengan toxicidad masiva dentro de su relación, que sea bastante funcional, y aún así puedes desarrollar daddy issues. Porque es todo un esquema, digámosle, no se enfoca nada más a cuando no creces con un papá o con una figura paterna, ¿no? Entonces, algunos de los síntomas, digamos así, es que no sé cómo decirlo, pero bueno, de tener daddy issues o mommy issues también se puede dar el caso, son los siguientes. Miedo al abandono, tener únicamente relaciones tóxicas porque pues, se siente familiar para ti, porque creciste con una figura paterna o materna tóxica, necesitar aseguración constante para sentirte suficiente. Miedo al compromiso por no saber cómo involucrarte emocionalmente sin salir lastimada o lastimado. Esta es también una súper obvia, hipersexualizarte para buscar validación y o obsesionarte con tu físico y tu cuerpo. Sentir ansiedad cuando alguien empieza a tratarte diferente, así es el mínimo cambio, tú lo puedes notar y te estresa, ¿no? Problemas de autoestima puede ser tanto físicamente como emocional. Sentir la necesidad constante de tener todo siempre bajo control. Y esta es una muy heavy, ser o muy sentimental o muy desapegado, pero no hay como un punto intermedio. Entonces es como esta lucha interna donde tienes estos dos polos opuestos y sientes todo al 100% o eres súper apático. Ok, entonces ahora que ya entendemos un poquito más qué son los daddy issues y mommy issues, tenemos que entender que el principal, digámosle, problema, ¿no? De daddy issues o mommy issues que, o sea, como que lo vas a ir proyectando, es en tu vida amorosa. O sea, ahí es cuando te vas a dar cuenta y ahí es cuando, como que digamos, los síntomas, cuando empiezas a ligar y empiezas a relacionarte con personas a nivel sexual o amoroso, como que ahí los síntomas, digamos, le empiezan a salir a la luz. Entonces, ¿qué es lo que como consecuencia generan los daddy issues? Bueno, generan dos tipos de personas. Número uno, personas con complejo de Salvador. Número dos, fuck boys y fuck girls. Oh my god, esto se va a poner bueno. Hablar de los traumas emocionales me orgasmea. Porque son tan complejos y a la vez tan de la chingada que de verdad me resulta fascinante hablar de ellos. Me encanta todo esto. Vamos a ir desglosando la psicología del primer punto y luego del segundo. Entonces, primer punto, personas con complejo de Salvador. ¿En qué consiste? Creo que más o menos se explica solo y ya saben para dónde voy con esto. Pero bueno, son estas personas que desarrollaron daddy o mommy issues y siguen buscando esa validación que su papá o su mamá nunca les dio, ¿no? Entonces inconscientemente buscan y se relacionan con personas que tienden a tener los mismos patrones de toxicidad porque es lo que les resulta familiar, ¿no? Con la experiencia que vivieron ya sea con su papá o con su mamá, pero quieren cambiarle el final al cuento. Quieren que esta vez sea diferente, que la persona cambie por amor, que la persona se quede por amor. Todo es con el fin de sentir validación, esa suficiencia que, como les digo, no recibieron por parte de su papá o de su mamá. Entonces, ¿qué termina pasando con estas personas? Se involucran muy rápido emocionalmente con la mínima atención que les dé la otra persona. Y también todas las conductas tóxicas lo romantizan demasiado, ¿no? Porque, como les digo, es lo que están acostumbrados, es lo que ellos confunden con amor. Dan muchísimo de ellos mismos, se entregan demasiado y lo hacen esperando como que asegurar a la otra persona. Quieren cambiar al fuckboy, quieren cambiar a la fuckgirl, a la persona tóxica, y sienten, de verdad sienten que tienen la inteligencia y madurez para lograrlo, porque piensan que ellos son diferentes o superiores que los demás o más maduros. Pero cuando la persona se va o los ghostea o los termina o la mierda que sea, literal es como si se les parara el mundo. Y van a hacer todo para recuperar a esa persona, rogar, culparse, arrastrarse, porque no pueden permitir sentir el mismo abandono físico y o emocional que los hizo sentir ya sea su papá o su mamá, en caso de mommy issues, ¿no? Vamos al punto número 2, que son fuckboys y fuckgirls. Estoy segura que muchos se quedaron como de what the fuck, ¿cómo chingados es que estos seres desalmados tienen daddy issues o mommy issues? Bueno, no están desalmados, aquí les va la explicación. Digamos que muchas de las personas que tienen el complejo de Salvador, debido a daddy mommy issues, el que les acabo de explicar, después de haber vivido decepción amorosa tras decepción amorosa, se van literalmente al polo opuesto, y es como si decidieran apagarse, literal. Entonces, ¿qué pasa? Terminan no confiando en absolutamente nadie. No quieren buscar ningún tipo de compromiso. No quieren abrirse emocionalmente con nadie. Se vuelven súper desapegados, distantes, cortantes, fríos, incluso manipuladores y controladores. Todo esto con el fin de que no los puedan lastimar. Pero obviamente en el fondo siguen teniendo a esa niñita, a ese niñito que no desea nada más en el mundo que sentir amor incondicional y experimenta una relación amorosa que realmente los aprecie y los valore y los vea por quienes son sin que los abandonen, ¿no? Pero, como les digo, ya les han roto el corazón más de 1000 veces y les cuesta confiar y no quieren confiar, entonces se cierran y terminan llenando entonces sus vacíos emocionales, pero de 1000 otras maneras. Por ejemplo, vas a ghostear y alejarte tú primero de la otra persona para que ella no pueda hacerlo antes. Vas a lastimar a la otra persona para que sepas que la razón por la que se alejó fue porque la heriste y no porque no eres suficiente. Van a controlar cada emoción que tienen al punto de reprimirlas literalmente para no sufrir, ¿no? Entonces se vuelven súper desapegados e indiferentes, como les decía. E incluso pueden llegar a repetir los patrones y conductas de toxicidad de su papá o de su mamá para ser el agresor emocional en vez de la víctima. Entonces no sé si se dan cuenta, pero, o sea, las personas que tienen complejo de Salvador lo que buscan es validación, y los fuckboys y fuckgirls lo que buscan literal es que ya nadie los lastime, crear un caparazón súper fuerte, o sea, literal el polo opuesto de lo que eran antes, ¿no? Para ya no sufrir más. Hay una dinámica toxísima que se da súper seguido, y es que el fuckboy o la fuckgirl empieza a generar conductas y comportamientos narcisistas. Esto lo va a llevar a fijarse en personas con complejo de Salvador. ¿Por qué? Porque estas personas son altamente empáticas, necesitan atención, buscan validación. Entonces, literal, es la víctima perfecta para el fuckboy o la fuckgirl, porque así ellos se van a sentir asegurados y van a tener a una persona a la que van a poder manipular a su antojo y tener enredado entre sus dedos y tener como esa satisfacción de que ahora ellos están haciendo lo que a ellos les hicieron en el pasado. Y justamente también está muy cagado, güey. O sea, no cagado de chistoso, sino que está muy maltripeante. Justamente los fuckboys o fuckgirls son el tipo de target en las que se fijan las personas con complejo Salvador. O sea, todo está conectado, güey. ¿Se dan cuenta? Básicamente, o sea, se complementan, pero al final los dos están tremendamente jodidos de la misma manera, solo que, o sea, el coping mechanism es diferente. Puta, me metí muy deep en el tema, ¿eh? No pensé que iba a ir so deep into it. Pero les juro que esto solamente es la puntita. O sea, la puntita del iceberg. Ahora, si sienten que ustedes tienen daddy o mommy issues, lo que les recomiendo es ir a terapia a resolverlo. No es mal plan, ¿eh? O sea, para nada. La terapia es lo más increíble para mí en la vida, porque de hecho es mucho más profundo incluso de lo que yo les dije. Pero sí, o sea, en conclusión, dejemos de romantizar la toxicidad, dejemos de fijarnos en ese cabrón que nos recuerda a nuestro papá con sus conductas tóxicas, que nos recuerda a nuestra mamá con sus conductas tóxicas, porque está enfermo salir con alguien que te recuerda a tu papá o tu mamá. ¿Estás de acuerdo? Y hay que empezar literal a reconstruirnos, a tener patrones de conducta sanos emocionalmente. Entonces, una vez que ya te des cuenta de cuál es tu problema, empieza a trabajar en él y no te ciegues. Ok, fuck me eyes. Getting horny as fuck, solo de decirlo. Pinche puberta hormonal que soy. Pero, güey, es que para mí los ojos siempre son lo primero en lo que me fijo en los niños. Ojos y cejas. O sea, puta. Deli, los niños cejones. Neta, niños cejones no saben el poder, o sea, seguro sí lo saben, que tienen de encular con solo estar cejones. O sea, neta está cabrón. Pero bueno, igualmente unos ojos con pestañas tupidas y mirada entre dominante y dulce es la debilidad de cualquier mujer, ¿ok? Nadie, o sea, me va a poder decir que no. Y sé, hombres, que para ustedes también los ojos en las mujeres es algo en lo que ustedes se fijan mucho y que les atrae, que les gusta. ¿Y por qué digo esto? Bueno, he estado viendo un chingo en TikTok este trend que hacen las niñas de tener fuck me eyes. Es que está muy cagado. Genuinamente no entiendo por qué no había hablado de esto antes, porque es una joyita. Y güey, en el tema del ligue, la verdad es que los ojos son algo fundamental, cabrón. O sea, los ojos son, sí, las ventanas del alma y lo que puedes transmitir solo con una mirada, güey. Incluso puede ser más cañón y potente que con palabras. Güey, Romeo y Julieta se quedan pero pendejos con lo deep y cursi que me acabo de poner, güey. Fuck me. Pero, o sea, de verdad, o sea, todo el lenguaje corporal es súper interesante e importante cuando estás ligando, pero los ojos, güey, los ojos son todo. Y aquí es donde nos damos cuenta que... este es mi punto de vista, pero en realidad lo que atrae de los ojos no siento que sea tanto el color o la forma. O sea, obviamente sí influye, pero no es determinante. Siento que lo que más atrae de los ojos en sí es cómo los usas. O sea, cómo miras, cómo parpadeas, cómo juegas con ellos, cómo te expresas, ¿no? Con la mirada. Fuck me eyes básicamente pone al hombre en posición de cazador y a la mujer en posición de presa, ¿no? Entonces la mujer está metiéndose en el papel de energía femenina y el hombre en el papel de energía masculina. Que hay que recordar que estas energías no van ligadas al sexo, ni al género, ni a estándares de la sociedad. Porque tanto los hombres tienen energía femenina como masculina, como las mujeres tenemos energía femenina y masculina, en distintos porcentajes. Pero es que las energías, como les digo, no es que tengan sexo ni género, o sea, solamente tienen polaridades. Masculina y femenina y ya. Entonces, si quieren, hablaremos de eso en un próximo episodio, pero bueno, ese no es el punto. Entonces, para tener fuck me eyes siendo mujer, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primero que todo, bajar tu cara, no bajar tu mentón, y subir tu mirada. Entonces, como que vas a ver a través de tus cejas, if that makes sense. Para hombres es al revés, van a subir la cara, subir el mentón, y bajar la mirada. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, la primera indica sumisión, la segunda, dominancia. Y obviamente, seas hombre o mujer, puedes alternar este tipo de miradas. O sea, obviamente pueden usar el que quieran. Pero los fuck me eyes son justo como les acabo de explicar. Mujeres ver hacia arriba, hombres ver hacia abajo, ¿no? ¿Por qué funciona? Porque digamos que como que activa el instinto de atracción sexual que tenemos los seres humanos. Y de verdad, no ha habido una sola vez que haya usado mis fuck me eyes y que no haya notado cómo al güey se le activa algo por dentro. O sea, no sé cómo explicarlo, pero se nota. E igual, cuando los niños han usado el I wanna fuck you eyes conmigo, también como que se activa algo. No sé, güey, no sé. Entonces, gente, usen sus ojos, usen sus miradas a su favor a la hora de ligar, porque es un turn on para cualquiera y es una herramienta súper fácil de usar. O sea, que incluso la mayoría de las personas, de hecho, lo hacen inconscientemente, pero ya que les estoy explicando, ya que ahora ustedes saben este gran truco, pónganlo en práctica conscientemente y van a ver cómo luego como que se siente esa tensión, ese ambientito. Y es muy fácil, o sea, de verdad. Y para la gente que es penosa y como que es tímida y como que se va abriendo poquito a poquito y no sabe ligar de que así, de putazo, luego, esto está perfectísimo. Pero bueno, gente, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Espero que les haya encantado. Cuéntenme por Insta qué tal les pareció. Y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio, si les parece. Yo soy Jessica Lork y esto fue La Verdad Sin Fucking Filtro. Cuídense, cabrones. Bye.